Bueno, lo habíamos adelantado y lo estábamos esperando, este nuevo camino que empezamos a hacer juntos, junto al padre Fernando Cervera. Ustedes lo conocen, más de una oportunidad nos ha acompañado en diferentes espacios y momentos aquí en Radio María. Él es sacerdote jesuita y la propuesta que nos trae en este tiempo y a esta hora los días martes es aprendizajes espirituales del aislamiento. Qué linda propuesta. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Él mismo nos va a contar. Padre Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, padre. Muy contentos de poder aprovechar este tiempo de esta manera e ir aprendiendo cosas. Cuando compartía con los oyentes que íbamos a tener este espacio contigo y, bueno, invitábamos a ir pensando desde ya cuáles han sido nuestros aprendizajes o qué cosas nos han ido costando un poco más. Algunos oyentes ya están trayendo sus propuestas, así que es un tema muy lindo el que nos vas a traer y sobre el que nos vas a ayudar a profundizar.
Bueno, ojalá que sea así, Adriana. Si querés, comenzamos un poquito con esta cuestión o presentándola para que los oyentes se orienten también en qué pretendemos proponer. Primero, buenas tardes a todos, conocidos y desconocidos, y bueno, bienvenidos a este espacio, pidiendo al Espíritu que sea de provecho y de alimento y de gozo, sobre todo para todos. La idea es que podamos reconocer y reconocernos en momentos donde todo, bueno, ha cambiado, se ha dado vuelta, más allá de que ojalá empecemos a retomar actividades y salidas y, bueno, espacios que hemos perdido o que han quedado escondidos. Pero creemos que también es importante aprender de toda esta situación, de toda esta experiencia, aprender de lo mucho que quizás sin darnos cuenta se ha movido en nosotros. Este objetivo de aprender que está siempre presente en la vida, ¿verdad? Desde que nacemos, todo se aprende. El ser humano no tiene nada innato en cuanto a habilidades, en cuanto a recursos, en cuanto a herramientas con las cuales tiene que manejarse en la vida, sino que todo se va aprendiendo de y con otros y a través de lo que vamos viendo como estímulos y nos obliga a pensar y a elaborar. Creo que este aprendizaje, muy distinto al que probablemente traíamos, donde aprendíamos habilidades, aprendíamos destrezas para manejarnos con, bueno, con las cosas que van surgiendo en la vida, una vida muy veloz que nos exige desde lo laboral, desde el estudio, desde la misma convivencia, ¿no? Adaptar nuevos criterios, nuevas maneras de pensar. Es como que siempre la cabeza está moviéndose, sobre todo con una sobreabundancia de mensajes mediáticos y de las redes y demás. Pero el aprendizaje de esa marcha diaria tiene mucho que ver con el hacer, ¿no? Conocer, hacer, adquirir. Y esta pandemia, o este aislamiento, mejor dicho, nos ha obligado a mirar un poco el ser, lo que verdaderamente somos, despojados de toda posibilidad de actuación en el afuera, más allá de lo que podamos hacer online, lo que hemos podido hacer y de alguna actividad por ahí. Hemos estado y estamos quizás todavía solos con nosotros mismos. Cuando digo solos, no digo que no convivamos con alguien, ¿no? O que no compartamos, sino que nos encontramos con poca posibilidad de desarrollar o desplegar ese personaje o esa parte de nuestra personalidad que tiene que mostrarse ante otros. Ahora tenemos que, más bien, con la metáfora de desnudarnos de nosotros mismos y simplemente mostrarnos en casa o en alguna de esas actividades, más que nada con lo que somos, también con lo que hemos adquirido y aprendido de algunas habilidades, pero básicamente es convivir todo el día mirándonos en las caras. Quizás muchas de las personas que estén escuchando ya van sacando provecho, ¿no? Ya van aprendiendo. O simplemente quedaron como desconcertadas, asombradas y todavía falta digerir. Bueno, esperemos que este sea un espacio para hacerlo, poder digerir un poco lo que hemos estado viviendo. Ahí vamos a tratar de diferenciar algunos criterios. Y nos vamos a agarrar la frase de Jesús cuando él habla con Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Una nueva etapa para un Nicodemo que ya tiene todo cumplido, como habremos escuchado o meditado muchas veces, y que no tiene grandes desafíos delante. No tiene delante muchas cuestiones vitales ni grandes tareas o empresas por delante. Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Cada etapa de nuestra vida en realidad nos obliga a nacer de nuevo, muriendo previamente a lo vivido. Cada etapa nos exige poder comenzar o recomenzar con otras herramientas, otras formas, otras aptitudes y otras actitudes. Y ahí nos vamos a guiar por este pedido de Jesús que lo asocia al Espíritu, ¿no? Dice, el viento sopla donde quiere, es decir, tener mucha flexibilidad, mucha disponibilidad, porque ese viento sopla por donde quiere y no sabemos. Por lo tanto, es un tiempo de confiar. Si Jesús nos invita a nacer de nuevo y a flexibilizar nuestra actitud, entonces tenemos que confiar. Confiar en que vamos a poder aprender, en que vamos a ser guiados de otra manera, confiar en que vamos a ser llevados por ese Espíritu a otros rumbos, que no necesariamente son otras instancias y circunstancias de vida, sino actitudes interiores. Puedo empezar a descubrir y aprender cosas de mí y de mi manera de manejarme con los demás o de manera de manejarme frente a ciertas situaciones que no conocía. Tenía embotada la mente, como decía Pablo, ¿no? Respondiendo a tantos estímulos también externos, a lo que hay que hacer, a los deberes, o a rutinas, a simples rutinas de vida en las cuales uno se instala, que es normal, que es a veces muy necesario también, pero que se han caído. Fueron cayendo por su peso, fueron desarmándose, fueron además mostrando, vuelvo a repetir, cosas que nos asombran, ¿no?, o nos desconciertan. Esto yo no sabía, no conocía de mí o de los que están conmigo. O quizás lo veía y no le daba tanta importancia como la que ahora pareciera tener. También va a ser un aprendizaje entonces reencontrarse o reencontrarnos, ¿no?, con las consecuencias obvias que eso puede llegar a tener, no siempre del todo agradables. En fin, hay mucho para aprender, mucho que no tiene que ver, y aquí hay un punto de riqueza con las exigencias del medio, del ambiente, lo que van a decir los demás, sino que hemos tenido o estamos teniendo un aprendizaje nosotros frente a nosotros mismos. Nuestro propio espejo personal o familiar o grupal y punto, no hay otra exigencia. No tengo que vender nada. No significa que no vamos a volver a un mundo similar como el que vivíamos. Y aquí hay otro punto de referencia. El mundo no necesariamente va a cambiar. Ni Jesús lo sugiere tampoco, en ningún momento, ni a Nicodemo ni a nadie. El mundo no va a cambiar. Las cosas no van a ser mejores o vamos a madurar todos y vamos a ser sabios después de esta experiencia. No necesariamente. Probablemente mucho siga siendo rígidamente igual. Otras se intensifiquen para tratar de demostrar que ningún virus nos va a voltear, digamos, en nuestras estructuras. Y otros evidentemente van a cambiar. Muchos van a cambiar golpeados por las consecuencias de algo que no se sabía manejar. Y otros cambiarán, y esta es la pequeña, modesta propuesta nuestra, aprendiendo con sabiduría, gustando y sintiendo que estas cosas nos ayudan a crecer. Tampoco significa que aquellos que crezcan, que intentemos crecer, las cosas nos van a empezar a salir bien, las que antes no nos salían bien, ¿no? Sino que vamos a tener, ojalá, si nos ponemos a trabajar y a aprender, otra actitud, otra disposición, otra manera de pararnos, otra manera de enfrentar las cosas desde la actitud interior, valga la redundancia, desde qué ánimo, qué humor, qué esperanza, qué expectativa, qué prejuicios empiezo a voltear también con respecto a muchas cosas que antes simplemente reaccionaba o escuchaba demasiado lo que resonaba a mi alrededor y no tanto lo que yo sentía. Evidentemente que todo aprendizaje supone, digamos, un esfuerzo considerable, ¿no? Y algo que pagar, digamos, un costo que pagar. Pero eso no significa que nos desgarramos en pérdidas. Todo lo contrario, nos transformamos, como quizá en algún momento podamos ver juntos aquí en este espacio. Aprendió sufriendo a obedecer, dice el libro de la Carta a los Hebreos de Jesús, ¿no? Aprendió sufriendo a obedecer. Es decir, el obedecer, el escuchar al Padre, también implicó dificultades. Dificultades sobre todo, más bien, en caso de Jesús, externas. Pero con ellas aprendió. Y uno dice, ¿qué tiene que aprender Jesús? Bueno, Jesús también tiene que aprender a cómo manejarse entre nosotros desde su humanidad. Que sea hijo de Dios o que sea Dios para nosotros no significa que no haya respetado los modos, los tiempos, los espacios humanos propios y de los demás con los cuales intentaba mostrarnos el plan de amor del Padre. Y eso también tuvo un costo para él. El costo para nosotros, gracias a Dios, no es el mismo de Jesús. El costo para nosotros es el de aprender resignando mucho de nuestra soberbia, mucho de nuestro orgullo. Y hay un tercer punto, si se quiere, en este aprender, que es resignar soberbias y orgullos. Si no, no podemos aprender. En ningún rubro de la vida, ¿no es cierto? Mucho menos cuando se trata de actitudes profundas o importantes de nuestra propia persona. Quizás también, antes de ir a alguna pausa para tener un poco de momento de silencio para reflexionar o escuchar música y acompañarnos, nos viene bien la metáfora de Santa Teresa, de Jesús, que nos dice: acostumbrarse a soledades es gran cosa para la oración. No es menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Ahora ya la voy a repetir la frase, porque está bueno volver y masticarla un poco, ¿no? Pero para llegar a Dios no se faltan alas, esfuerzos, conocimientos, técnicas que nos lleven, ni siquiera aprender todas las herramientas que la espiritualidad misma nos transmite como si fuéramos alumnos de que estamos haciendo un posgrado, digamos, sino este estar con uno mismo en soledad, en la oración, ponerse en soledad, repite Santa Teresa, y mirarle a Dios dentro de uno mismo, dentro de sí. Sí, qué invitación tan acorde para todo ese tiempo que vivimos y que hemos vivido de aislamiento, del cual nunca es tarde aprender. Estar con uno mismo porque con uno mismo Dios está. Y esto va a ser además una excelente preparación para poder estar con los demás, donde Dios también está, obviamente. Dios está en cada persona y en cada persona Él nos va a decir algo, nos dice algo. Poder estar con nosotros va a depender en parte, en gran parte, de lo que hemos aprendido a estar con nosotros mismos. En estas soledades, ¿no? De silencio fecundo, de silencio que introduce a otra cosa que vamos a hacerla después de alguna canción o de algún momento de silencio, o como vos prefieras, Adriana, proponer a la audiencia de cultivar. ¿Cómo se cultiva esto? Vamos a ver si podemos dar algunos pasitos al respecto.
Venido a pedirte suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.
Bueno, vamos a compartir algunos mensajitos que están llegando, así después podemos seguir escuchándote. Néstor nos cuenta que en este tiempo de aislamiento le ha servido para valorar, para pensar todo lo que antes no valoraba. También por aquí Ramona dice, son tiempos difíciles, pero que valió la pena en este mundo que no daba más. Dice, yo descubrí una meditación en este tiempo del arcángel Rafael y también la rosa mística, la enfermera celestial. Dice que pide a ella que a todos nos proteja. Bueno, ha descubierto una relación especial con María, rosa mística, y esta oración del arcángel Rafael. Por acá Gerardo también comparte, dice, en lo personal, el mismo Jesús me ha confirmado que seguir sus huellas no estaría fácil. Nos trae muchas frustraciones y dolor ver que nuestros hermanos en la fe no estamos dispuestos a despojarnos de algunos conceptos establecidos que nos hacían girar en círculos. Veo con mucho dolor e impotencia que, aun viendo que muchas actitudes que hemos tenido en el pasado nos han llevado a una desigualdad humana, donde siempre los viejos y los más necesitados son los más perjudicados. Los empresarios que generamos mano de obra, es como que nos hemos dejado cegar por la ambición desmedida, destruyendo el medio ambiente, la dignidad, la salud, la vida de las personas. En definitiva, lo que estoy aprendiendo, dice Gerardo, es que lo que más se necesita es un encuentro con el mismo Jesús. Nos hemos dejado cegar por la ambición desmedida. Estoy aprendiendo que tengo que salir a presentar un Jesús auténtico a todos y cada uno de los que más tienen. Hay ricos que viven como pobres y pobres que viven como ricos. Algunos, estos padres Fernando, de los muy buenos mensajes que ya están dejando nuestros oyentes en torno a la consigna de hoy.
Buenísimo, Adrián, realmente muy buenos los mensajes. Y valiente lo de Gerardo, ¿no? Que bueno, que se va bien adelante con su experiencia para llevarla a los demás. No me quiero tampoco adelantar tanto y quizás no darle a él sugerencias que están fuera de tiempo. Queremos ir paso a paso, pero sí destacar que de su vivencia interior él logra un mensaje para otros, ¿no? Un mensaje bien concreto, bien definido, que evidentemente no todos van a estar dispuestos a escucharlo de esa manera. Y entonces destaco el objetivo quizás más chiquitito de hoy, en esto de aprender, que sin quererlo, muchos de estos oyentes, o quizás todos los oyentes que están escuchando, han estado haciendo algo que normalmente no hacemos o no le dedicamos mucho tiempo, por lo menos. Y lo voy a poner con el simple ejemplo de, para todos conocidos, del cultivo. Vieron que mucha gente en este tiempo se puso a desarrollar destrezas, a aprender algo. Muchos que han tenido terreno, bueno, se han empezado a trabajar en su jardín, en su fondo de la chacra, de lo que pueden, o en la maceta, y empezar a trabajar también con las plantas, ¿no? Y fíjense qué curioso, cuando nosotros trabajamos o vemos crecer simplemente las plantas, no nos apuramos, no le pedimos a la planta que se apure, ¿no? Le vamos siguiendo el tranco, le vamos siguiendo el tiempo. Todavía falta una helada, tiene que esperar un poco a ver si madura más, hay que trabajar un poco más la tierra, está brote, está muy chiquitito. Sabemos que no lo podemos apurar. Entonces, un primer aprendizaje es, ¿por qué nosotros tenemos que apurarnos? Si las plantas no se apuran, ¿no? La naturaleza tiene sus tiempos, nadie le exige ni a una planta ni a un animal, ni mucho menos a las piedras, ¿no? A las capas geológicas, que se apuren y que todo sea ya. ¿Por qué nosotros nos exigimos esto? ¿Quién nos metió en ese tren de apuro, ¿no? Mucho más intenso y más metido en nuestras cabezas de lo que nosotros creemos, ¿eh? Nos exigimos respuestas en los procesos donde quizás menos posibilidad de respuesta rápida e instantánea hay. Por eso es que muchas de las metáforas de la vida espiritual, no solamente la cristiana, ¿no?, sino de otras también tradiciones, hablan mucho de esto del cultivo, ¿eh? Los místicos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, hablaban mucho del jardín, ¿eh?, del el hortelano, es decir, el Señor que viene a trabajar este jardín de nuestras vidas. También está muy presente, si no me equivoco, en la tradición budista. Es decir, que hay un tiempo y un cuidado que exige respeto, cariño por uno mismo, por las cosas, por la vida, y no apurar los tiempos. Creo que este aislamiento, de pronto nuestra voracidad, de la cual hacía mención Gerardo, y nuestra voracidad y nuestro apuro nos ha impuesto un freno de mano de golpe, que evidentemente va a tener consecuencias distintas en las personas, pero que tenemos que aprovechar, como decía también una de las oyentes, ¿no? Aprovecharlas para este cultivo y no apurarse. No hay soluciones mágicas, no hay manifestaciones instantáneas. Dios se nos muestra siempre, pero no necesariamente de una manera mágica, instantánea, luminosa o encandilante más que luminosa, que no nos exija trabajar en nosotros mismos. Dios no hace nada sin nosotros, por lo tanto, sin nuestra libertad. Y si me encuentro con alguna luz maravillosa, con alguna experiencia sabrosa, ojalá todos la tengan, no significa, no quita el trabajo que tengo que tener. Porque si me encandilo con luces que me vuelven más superficial, más soberbio, más cerrado a las novedades que Dios mismo va poniendo, entonces esa luz no me sirvió. O como diría San Ignacio, en todo caso será el ángel de luz, es decir, mandinga, digamos, que me viene a encandilar y a encantar con cosas incluso religiosas. El cultivo de uno mismo es una exigencia que Dios puso en el ser humano desde que lo creó. Y la espiritualidad, siguiendo la fe, no hace más que revitalizarlo, volverle a dar contenido, volverle a dar un fin, volverle a darle densidad. Y lo hemos olvidado. Y creo que en la vida espiritual de la Iglesia nos hemos olvidado en gran parte. Incluso cuando trabajamos la espiritualidad, también queremos respuestas ya, también queremos resultados, activismo, ¿no? Bueno, entonces salgamos y demos vuelta al mundo, pero ya, ¿eh? Y que Dios me dé las cosas cuando yo quiero, lo posible, ya. Nada que ver con los procesos que Él mismo, ¿no?, ha puesto en nuestra dinámica espiritual, psicológica, biológica incluso, es decir, en toda nuestra persona. Por lo tanto, este proceso de cultivar nos tiene que dar, incluso diría yo, alivio y esperanza. Porque si yo sé que yo tengo mis tiempos y no tengo que apurarme, por lo tanto, debo tenerme paciencia, debo tenerme comprensión, que es lo que me va a ayudar a comprender y tener paciencia con los demás. Nada fácil con uno, nada fácil con los demás. Pero es la exigencia del cultivo. Es la exigencia que uno tiene cuando pone la semilla, da tiempo, riega, trabaja la tierra, tal cual como el Evangelio nos lo dice con la simplicidad profunda, sabia de Jesús, que no tiene igual, ¿no? Porque si solamente nos detuviéramos en eso, ya muchas cosas de nuestra vida serían distintas, por no decir que se solucionarían. Pero bueno, todos queremos respuestas ya. Todos creemos que las necesidades son la prioridad. Todos estamos, de alguna manera, también educados para responder y mostrar eficacia o mostrar rendimiento o mostrar que estamos ahí, que estamos atentos, ¿no? Nos aborda el miedo, nos aborda la angustia de que una pequeña separación, una respuesta que nos llega, un momento que algo que no se da, ya nos desequilibra. Y la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos puso ese chip, como diríamos ahora, ¿no?, en modernamente? Qué distinta es esta experiencia de tantos sabios, de tantos maestros, ¿no? Hay una frase incluso muy hermosa de Evagrio el Póntico, es un padre de la Iglesia, un nombre medio raro, ¿no?, para hoy, pero es un padre de la Iglesia y un gran maestro espiritual de la antigüedad, de los primeros monjes. Y él decía, hablando de la vida espiritual que el monje está invitado a vivir, dice, está separado de todo, pero unido a todo. Impasible, pero de una sensibilidad soberana. Divinizado, se considera el desperdicio del mundo. O sea, a pesar de estar divinizado, se considera el desperdicio. Y por encima de todo, es feliz. Divinamente feliz. Sí que esta felicidad, ¿no?, que no significa que nos tengamos que hacer todos monjes, ¿no?, sino aprender de la experiencia y de la espiritualidad de quienes viven en una forma muy similar a la que estuvimos o estamos experimentando y que es más importante en la vida o tiene más lugar en la vida de lo que nosotros creemos. Porque que salgamos todos los días a trabajar, que tengamos que asumir cosas, no significa que no aprendamos a estar separados de todo, como dice acá, pero unido a todo. No significa que no podamos ser sensibles, a pesar de que en muchas cosas no podemos estar enganchándonos en todas, como decimos, ¿no?, o en todas las emociones. No podemos estar permanentemente exhibiéndonos, por ejemplo, y esperando a ver qué hacen y qué dicen los otros de nosotros. No es nuestra felicidad. Podemos ser muy conscientes de nuestras miserias y debilidades, como dice Evagrio el Póntico, considerarnos desperdicios del mundo, y sin embargo estar divinizados, es decir, con plena confianza en un Dios que nos quiere, nos acompaña y va a hacer las cosas. Aprender de este cultivo, donde los procesos llevan su tiempo, donde todo tiene su tiempo, implica la posibilidad de vivir de otra manera, de pararnos, ¿no? Puedo ser sensible y no necesariamente estar en todo, respondiendo a todo, acudiendo a todas las demandas, creyendo que, como decíamos antes, las necesidades, si no las cubro ya, se me caen encima. En realidad, muy pocas cosas en la vida plantean esta urgencia. Alguien me comentaba el otro día que nosotros aquí en Santa Fe hemos tenido, yo no estuve, no viví en esa época, pero bueno, estoy ligado, 2003, una inundación tremenda, como la que han vivido algunas localidades, por ejemplo en Córdoba hace unos años. Bueno, aquí fue masivo, casi toda la ciudad, y de un momento al otro toda la casa bajo agua, y bueno, salir con todo y darse cuenta de lo que es lo esencial, ¿no? Tenía a mis hijos al lado mío, y lo que tenía puesto, y tenía todo, me dijo una persona, no me hacía más, y había perdido todo. Y a la vuelta, con suerte pudo volver mucho antes que mucha otra gente a su casa, ver que muchas personas, que familiares y amigos, habían limpiado la casa, la habían dispuesto. Es decir, encontró esa solidaridad, esa grandeza, sin nada, despojados de todo, sin poder hacer nada, se encontraron con lo esencial. Y tantos ejemplos que quizás todos los que estamos compartiendo este momento podemos poner, que uno cree y es inevitable aferrarse a las cosas y darles un contenido emocional que no tienen, a las actividades y darles un contenido emocional que no tienen, a vínculos con personas con las cuales nos cuesta tanto estar distanciados, a quien no, todos extrañamos el abrazo. Pero, sin embargo, hemos utilizado los medios, y sobre esto volveremos más adelante, para comunicarnos y hablar más sinceramente. La distancia posiblemente nos ha hecho más sinceros, más francos, hasta con más posibilidad de expresar sentimientos, y no estamos al lado, estamos lejos. ¿Cuánto desperdiciamos el estar cerca y tratarnos bien, y comunicarnos bien? ¿Hacía falta la distancia para poder empezar a hacerlo? Otro aprendizaje, quizás, en este cultivar las cosas donde no somos dueños de las cosas ni de los tiempos, sino que simplemente seguimos los procesos y tratamos de aprovechar lo mejor posible. Cuando uno ve crecer la planta, no puede vivir nada más que eso. Y sin embargo, ¿cómo lo apreciamos a eso, no? Es decir, bueno, ya falta poco. Como decíamos antes, ya falta una helada, o falta un golpecito, o un poco más de agua. Es todo lo que podemos hacer y es todo lo más valioso que podemos dar. Y no le exigimos nada más que eso, que cada uno y cada cosa sea lo que es en su momento.
Aprendizajes espirituales desde el aislamiento, es el nombre que el padre Fernando ha elegido para este tiempo en el que nos está ayudando a reflexionar tantos aprendizajes. Bueno, nuestros hermanos oyentes están acercando los suyos propios, enriqueciendo también este espacio. Por ejemplo, Andrea desde Chubut se comunica con nosotros, dice: escuchándolo al padre, interpreto que esta pandemia me ha llevado a un encuentro muy profundo con el Señor. Escucharlo ahora y con fortaleza hay que ponerlo en práctica. A mí lo único que me cuesta es el poder encontrarme con los más cercanos a mí, pero nada es imposible para Dios, comparte Andrea. Gracias. También por acá dice Nora: creo que en estos tiempos las familias se pudieron encontrar más en la intimidad del hogar. Ojalá que esto perdure en el tiempo y seamos hombres más fuertes en la fe. Mónica también dice: a mí me ha servido para orar, para rezar con mi familia, con mi esposo, con mi hija, con mis nietos, que nunca lo hacíamos. Me apoyo mucho en Jesús, pero a veces cuando me vengo abajo me pregunto, ¿dónde está mi fe? ¿Qué pasa que no termino de confiar y estar feliz por todo lo que Él me regala? Dice Mónica. Por aquí Carmen dice: aprendí a tener oración contemplativa con el Señor y María. Ahora tiene sentido levantarme al amanecer y cuando vuelva todo a la normalidad, nadie me va a creer que sin quererlo yo el Señor me llama a estar con Él bien temprano. Gracias Padre, dice Ella de Esperanza, qué buenas palabras y reflexiones. Adriana de Córdoba: creo que la gente se ha olvidado de la atención al prójimo, el darse, el saber ubicar al otro y llegar con el arrepentimiento y con él nos equivocamos, nos perdonemos. Hoy en día la espiritualidad hay que esconderla porque ser espiritual implica ser místico. La gente debe ser consciente en las miserias, dice Adriana. Otro mensaje, que bueno, las enseñanzas del padre. Yo soy muy ansiosa y no puedo controlar esa ansiedad. Con estas palabras, ¿cómo me ayuda? Dice el oyente que nos dejó su nombre. Buen día, a mí me hizo más humilde, dice Alejandro desde Mar del Plata, a tener una relación más profunda y permanente con Dios y darme cuenta en la soledad que solo nuestra vida tiene sentido cuando nos relacionamos con los demás, salir de mí mismo y mirar el dolor de los otros, muchas veces más fuerte que los míos, y tratar de ayudar en lo que yo pueda. Y muchas cosas más, dice Alejandro, que se comunica. Qué hermoso el tema de hoy, dice Jessy. Yo trabajando desde mi casa en Barcelona, son casi las 19, dejo un abrazo fuerte para el padre Fernando. Escuchamos un mensajito más que tenemos de audio.
Día. A mí lo que más me está costando y lo que más me está llevando tiempo es la paciencia, paciencia con lo que tengo alrededor mío y paciencia con lo que yo siento. Pero siempre trato de estar rezando con el rosario en mano y haciendo alguna ejaculatoria a Jesús Misericordioso, al Espíritu Santo, y creo que eso es lo que me mantiene firme. Si bien decaigo al momento, pero gracias a Dios, Él no nos abandona. Creo que todos deberíamos abrazarnos a Jesús, a la Virgen, y con ellos seguir remando. En algún momento esto va a mejorar y volveremos a salir, volveremos a hacer nuestras vidas. Yo creo que lo que más nos está pidiendo en estos momentos es la paciencia para con aquellos que tenemos al lado. Besos.
Besos, muchas gracias. Qué lindos aportes, padre Fernando, ¿no?, que están dejando nuestros oyentes.
Sí, totalmente. Hay muchas cosas que uno quisiera retomar, bueno, los tiempos no dan, pero van a volver en los siguientes encuentros. Muchas cosas de las que han dicho o lo que han contado nuestros oyentes. Por ahí tomo una palabrita que salió por ahí, contemplar. Y no lo digo desde un método de oración, como el que San Ignacio nos propone en los ejercicios, o bueno, y es tan común de alguna manera en muchas espiritualidades, sino la actitud contemplativa, ¿no? Esto que decíamos, utilizamos la metáfora de ver crecer la planta, o ver una obra de arte, ¿no? Donde uno, sin darse cuenta, va tomando conciencia, para utilizar un término que no me convence del todo, pero que es moderno y es comprensible, y que del cual aprendemos mucho y responde a muchas de las cosas que han dicho los oyentes, ¿eh? Porque todo lo que vamos experimentando y vamos agarrando, y decir, bueno, yo, a mí me sirvió esto, a mí me ayudó esto otro, a mí me tengo dificultades, me cuesta mucho esto, son cosas fundamentales, son puertas que si yo las aprovecho para contemplar, me van a ayudar a crecer mucho. Porque aquí apelamos con esto de comprender, de contemplar. Si uno quiere aprender algo en el cultivo de la vida interior, que es el motor de la vida nuestra, de los seres humanos, ¿no? Distinto si habláramos de otra especie, digamos. Es mirarse, observarse, pero no como quien se mira el ombligo, sino a través de estas situaciones o de estas cosas de la vida de la creación, que nos van reflejando algo de nosotros mismos. Santa Teresa lo decía, aprovechábame a mí también ser el campo, el agua o las flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Creador. Digo que me despertaban y recogían y me servían de libro. O sea, ya contemplando la naturaleza, diríamos hoy, flores del agua, aprendía y resonaba algo de sí misma, como si fuera un libro que el Creador le había abierto, un tema que es muy de la Edad Media, la creación como libro. Entonces aprendía de mirar, de observar. Uno dice, bueno, qué pérdida de tiempo, ¿no? Hay que tener tiempo para observar y mirar. Y bueno, el mismo tiempo que utilizamos en la computadora, el mismo tiempo que utilizamos quizás para hablar nada con mucha gente, que hablamos un montón de cosas sin decir nada, aprovechar a contemplar y ver la riqueza de la música del silencio propio, que nos dice muchas cosas de nosotros mismos. No apurarnos a responder, no apurarnos a buscar muletas, no apurarnos a buscar calmantes, no apurarnos a creer ya qué me está diciendo esto. Dejar que la música suene, digamos. Dejar que las imágenes jueguen dentro nuestro. Disfrutar, y parece un poco pretencioso lo que estoy diciendo, pero disfrutar de alguna manera de lo que voy contemplando. Ya voy a encontrar respuestas. Ya voy a encontrar devoluciones, como decimos comúnmente hoy también. Ya voy a obtener quizás alguna conclusión, pero nunca va a ser eso lo más importante. Lo importante, como dice también Teresa, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Es decir, que este contemplar las cosas que me reflejan, me enseña a amarme. Me enseña a amar, porque si aprendo a amarme, aprendo a amar, o viceversa, según cómo se den cada uno. No apurarnos, no aplicar voluntarismo, no salir a decir, ay, tengo que hacer algo por los otros, porque si no, no valgo. No es que no vas a valer por hacer algo por los demás. No vas a sentir eso. No te vas a querer más porque hacer cosas por los demás, que en realidad uno lo está haciendo por uno mismo, no por los otros. Para estar atento a los otros hay que renunciar a la omnipotencia. Hay que escuchar mucho, hay que ver cuál es la real necesidad del otro para que el otro sea servido y no mi ansiedad por hacer algo. Ahí tenemos un posible fruto de este contemplarnos. Como dicen algunos por ahí, desde el comienzo de toda esta aventura que estamos viviendo, hacia adentro, goza con saber lo que vas a encontrar. Disfrutar con el hecho de decir, esto me está enseñando. Y estas puertitas, como decíamos antes, y aún estos recursos que tomo, que me sirven, todavía tengo que aprender de ellos. Todavía tengo mucho para disfrutar conociéndome. Nunca es tarde, no solo que nunca es tarde, sino que siempre es necesario crecer en el conocimiento de uno mismo, no por una técnica, no por mucho razonar, sino disfrutando. Me colmaré de gozo en la vida en tu presencia, dice por ahí el Salmo 15, si mal no recuerdo, me vino recién a la memoria. Voy a disfrutar de la vida gozándome en tu presencia. Y la presencia de Dios, vuelvo a repetir, no es un calmante mágico, no es una experiencia instantánea, no es para sostenerme porque me caigo, sino me hace disfrutar de lo que Él mismo me dio para vivir. Si Dios nos creó, pero resulta que para vivir vamos a necesitar siempre magia, magos, varitas mágicas, milagros a rolete, evidentemente que algo en nuestra vida no anda bien o Dios se habrá equivocado, entonces no creo que sea así. Lo que se tiene que caer, que se caiga. Lo que tiene que pesarnos, que nos pese. Lo que tenemos que descubrir que no lo podemos sostener, bien, todo eso es bueno. Y poder aprenderlo, contemplarlo, nos va a ayudar a vivirlo de otra manera. Pero necesitamos tiempo. Así como la semilla pierde sus cáscaras y para eso crece, así como la planta pierde su forma para poder ser un árbol, por ejemplo, o una espiga o un fruto, así también nosotros tenemos que perder cosas en el camino. Y si esta experiencia que estamos viviendo nos sirve para sentir y contemplar eso, bendita sea la pérdida, bendita sea las distancias que nos ayudan a sopesar mejor nuestros vínculos, benditos sean los abrazos que no podemos dar para que cuando los demos sean realmente desde el corazón, o cuando nos encontremos a hablar no necesitemos hablar de nada, de pavadas, sino de aquello que realmente nos comunica con el otro, aunque los temas sean muy sonsos, pero que puedan brotar de nuestro corazón. Que podamos ser un poquito más auténticos. Si esto es así, entonces habremos ganado muchísimo en estos tiempos de supuesta parálisis que estamos viviendo, aislamiento. Seguiremos aprendiendo, claro, ¿no? No nos quedamos acá. Todavía hay mucho para deshojar, pero siempre en esta actitud, disfrutemos de lo que vamos aprendiendo, disfrutemos de todo lo que vamos a aprender, de lo que ya hemos aprendido y que quizás no nos dimos cuenta, y ahora vamos a tratar de rescatarlo un poquitito más. Y acordémonos y terminamos, por lo menos de mi parte, Adriana, con esta frase del Evangelio, ¿no? Yo he venido o vengo a hacer todas las cosas de nuevo. Uno de los últimos mensajes del Señor de la Biblia, ¿no? El Apocalipsis. Así como Jesús le dijo al comenzar el Evangelio de Juan a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, termina su revelación, en bíblica al menos, diciendo, yo he venido a hacer las cosas de nuevo. La novedad de aprender, aunque sea siempre de lo mismo, pero gustado de otra manera, es el gozo al que Dios nos invita. En este tiempo, creo, podemos al menos verlo desde ese lado y rescatarlo de esta forma, en este tiempo de aislamiento.
Así es. Padre Fernando, bueno, los oyentes sumamente agradecidos, muchos, muchos mensajes. Por acá podemos leer los dos últimos en torno a la consigna. Marina dice, tomé conciencia de cuán rica soy con mi casita de barrio donde pude hacer mi huertita. Estoy en cuarentena, y lo mismo cobraré por ese trabajo que tantas veces me hizo sufrir. Bueno, agradece a Dios porque su hijo único no logró viajar al exterior. Dice que se agobia a veces por estar sola, pero ahora valora, por ejemplo, que su hermano le hace las compras, que paga las cuentas. En fin, hace 2 años que está luchando contra una enfermedad, pero ahora no estoy haciendo ningún tratamiento, solo vivir, comer sano y aferrarme mucho a Dios. Estoy contemplando, buscando paz, aunque no esté bien en muchas cosas. Bueno, gracias a Marina. Teresa también dice, me enseñó este tiempo a esperar, porque siempre busco que se dé todo enseguida. Gracias al padre Fernando, muy buena su enseñanza. Bueno, algunos de los mensajes que siguen llegando, padre, y como decías, el martes que viene y durante algunas semanas más, vamos a estar profundizando en estos aprendizajes que nos vas a venir trayendo.
Si Dios quiere, Adriana, que Dios nos bendiga a todos y bueno, sigamos rezando unos por otros.